Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Al presidente del gobierno, entre tanto viaje internacional y entre tanta negociación con los independentistas, le ha quedado un rato para escribir un libro. Se titula Manual de Resistencia. Debe ser que Sánchez, con lo de la tesis, le cogió gusto a lo de utilizar negros que te escriben los libros y que tú firmas. A Sánchez su propio libro le va a hacer falta porque Esquerra ya ha presentado la enmienda a la totalidad a los presupuestos. Esquerra plantea una enmienda política a los presupuestos, pero Bruselas ya planteó una enmienda económica. Bruselas, el Banco de España, la Autoridad Fiscal Independiente. Al proyecto de presupuestos de Sánchez, si se le resta la trampa contable que han hecho con el IVA, le faltan casi 8.000 euros. Quizá por eso, y sobre todo porque a este gobierno le hace falta dinero y porque a este gobierno no le gusta la enseñanza concertada, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sugerido que podría suprimirse la desgravación fiscal de los donativos que hacen los padres a los colegios concertados.
Que no ha habido ningún cambio de criterio, lo único que parece es que se había desgravado por parte de algunas familias en términos de donaciones, cuando no es una donación, es un dinero que se entrega a cambio de una prestación, en este caso, y por tanto no puede seguir ese parámetro.
A la ministra de Educación le han preguntado y ha contestado como si fuera la ministra del Espacio Exterior.
Eso es la ministra de Hacienda. No, vamos a ver, no vamos a hablar de este tema ahora.
No vamos a hablar de este tema. Hombre, yo soy la ministra de Educación. ¿Cómo voy a hablar de educación yo si soy la ministra de Educación? Después de las palabras de la ministra de Hacienda, el ministerio ha emitido un comunicado matizando y diciendo, bueno, se va a impedir que haya desgravación cuando no sea donación. Bueno, vamos a ver si conseguimos explicar ¿qué es esta desgravación? ¿Qué son las donaciones a la enseñanza no concertada? ¿Por qué el gobierno sugiere que quiere quitar estas desgravaciones? A mitad de los años 80 del siglo pasado, del siglo XX, se creó el sistema de conciertos. Los colegios concertados son colegios públicos que, en vez de estar gestionados directamente por la administración autonómica, están gestionados por la iniciativa social, por ejemplo, por una cooperativa de padres o por una orden religiosa. Con los colegios concertados, los padres pueden elegir qué educación le dan a sus hijos y el Estado, además, se ahorra un dinero importante porque la enseñanza concertada sale más barata. En los colegios concertados, el Estado paga a los profesores y una parte del gasto de los colegios. No está incluido todo el gasto de los colegios. Por eso, los colegios concertados piden a los padres que, si quieren, hagan alguna donación para mantener el colegio, porque el concierto no es suficiente. No se trata de una prestación por servicios, como en su comunicado, el comunicado que ha hecho público el Ministerio de Hacienda, el propio Ministerio reconoce. No es una prestación por servicios, porque si los padres no pueden pagar o no quieren pagar, no hacen esa donación. Es una donación. Y como es una donación, los padres se pueden desgravar por haber hecho esa donación. Lo que quiere la ministra es que, en algunos casos, no ha especificado cuáles, esa desgravación no sea posible. Lo que quiere la ministra es sembrar la incertidumbre con los colegios concertados. Porque la naturaleza es clara, es una donación y por tanto hay derecho a la desgravación. Se lo ha dicho muy clarito la diputada de Ciudadanos, Marta Martín, a la ministra de Educación, que no quiere hablar de educación, a la ministra Cela, diciendo que esto complica la vida a las familias.
Para nosotros lo que dice Hacienda es una amenaza de que va a hacer revisiones que pueden llegar de hasta 1.000 euros por curso por niño en una familia media que tenga niños en los colegios concertados.
Pues eso, una amenaza, como dice la diputada de Ciudadanos. Primero, la ministra enseña la patita, ¿eh? Y como la cosa, desde el punto de vista tributario, es poco sostenible, luego hay un comunicado de Hacienda. ¿Pero qué queda? Queda la amenaza. Hacer la vida más complicada a las familias. Parece que este gobierno no quiere que los padres elijan lo que quieren para sus hijos. Es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Contamos también que el número de declaraciones de la renta a favor de la Iglesia Católica ha aumentado en casi 52.000 en la última campaña del IRPF, superando los 7 millones. Cifra récord, ya que es la más alta desde el comienzo del actual sistema de asignación tributaria en 2007. El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha explicado las razones de este aumento.
Este incremento de la cantidad se debe fundamentalmente a dos factores. En primer lugar, la mejora de la situación económica, segundo lugar, hay que destacar el aumento en 51.658 declarantes con asignación a favor de la Iglesia, que entendemos que proviene en su mayoría de nuevos declarantes.
Y te cuento que la Fiscalía de la Audiencia Nacional aclara que no duda de la profesionalidad de los magistrados que ejercen sus funciones en Cataluña y manifiesta su confianza en la independencia de jueces y tribunales de dicha comunidad. Patricia Rossetti.
En un comunicado matiza y aclara las palabras del fiscal Rubira en la vista de esta mañana. En ningún caso duda de la profesionalidad de los magistrados que ejercen en Cataluña y en el resto de España y reitera su confianza en la independencia e imparcialidad de cada uno de ellos. Aclara la nota de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que Rubira expuso los elementos que justifican la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar los hechos, para juzgar a la cúpula de los Mossos de Escuadra, y se refirió a la querella inicial, la que presentó el fallecido fiscal José Manuel Maza, donde se expresaba textualmente que en el presente caso también se observa la conveniencia de preservar la necesaria serenidad en el enjuiciamiento de unas conductas que están generando un sentimiento de fractura social que no se puede desconocer.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La juez investiga la reventa de 6.000 féretros en el caso de la funeraria de Valladolid. Trata de aclarar si el grupo El Salvador se quedaba con ataúdes comprados antes de incinerar a los cadáveres y si después los revendían. Son millones de euros y miles de afectados. COPE Valladolid, Laura Ríos.
Dos décadas de estafa y cambiazo a 6.000 ataúdes. La investigación por presunto fraude en el grupo El Salvador ya maneja una cifra de afectados. El juzgado de Valladolid, que investiga presuntas prácticas irregulares en la actividad de la empresa funeraria, ha acordado hoy levantar el secreto de sumario de la pieza en la que se acordaron las intervenciones telefónicas que hicieron posible la operación con 15 detenidos. Solo dos permanecen en prisión, el propietario y su hijo. Millones de euros y miles de afectados que comienzan a organizarse en plataformas. La Policía Nacional ha comenzado a difundir un modelo de denuncia para agilizar el trámite. En comisaría, por el momento, solo hay 7 denuncias.
Y en los deportes, Messi se prueba de cara al Clásico de mañana. Luis Munilla.
Es la gran incógnita. Todas las miradas están puestas en Messi, si jugará o no mañana la ida de semifinales de la Copa contra el Real Madrid. La idea en Can Barça es no arriesgar y en todo caso habrá que estar atentos a las 6 de la tarde, que es cuando comienza el entrenamiento del FC Barcelona. Desde la otra orilla, Santiago Solari, el técnico del Real Madrid, contesta así ante la posibilidad de no tener a Messi enfrente mañana.
¿Para usted sería un alivio que Messi no jugara mañana o prefiere que llegue y que juegue?
No, en el fútbol siempre es bueno que los mejores jueguen en todos los partidos.
¿Inquieta un poco de cara a la preparación del partido ese hermetismo que parece que hay en torno a la presencia o no de Leo Messi? ¿Influye para preparar el partido?
En absoluto.
A las 5 habla Ernesto Valverde en rueda de prensa en Barcelona. De la otra semifinal, la del jueves, en el Betis es duda Bartra y en el Valencia Guedes llega justo, pero Marcelino tiene a todos disponibles. Y esta noche, atención, a las 11:30, el presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, con Juanma Castaño desde el Camp Nou en el partidazo de COPE. Hey brother,
there's an endless road to rediscover. ¿Hacia dónde va o hacia dónde tiene que ir la alimentación mundial? Este tema es súper importante y lógicamente en eso estamos todos o deberemos estar. No nos va a quedar más remedio porque, por ejemplo, si te hago una pregunta, ¿cuántas veces has comido carne en los últimos 7 días? Piensa sobre todo en carne roja, carne de vacuno, pero también de cerdo o de cordero. Se lo voy a preguntar a Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, nuestro experto en ciencia. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, no,
¿tú recuerdas
no
más o menos cuántas, no?
Dos veces a la semana. No soy muy de carne.
No, bueno,
a lo mejor esto ya es ser muy de carne, con los tiempos que corren, dos veces a la semana.
Si te comparas conmigo, no. Entonces yo soy mucho más de carne que tú. ¿Y si te dijera que dentro de unos años solo podríamos comer el equivalente a una pequeña hamburguesa, es decir, un filete seguramente a la semana? Puede que estés pensando en que hablamos de salud. Sí, también estamos hablando de salud, pero también te hablo de la salud de todo el planeta, de sostenibilidad. Para resumir, al ritmo de aumento de la población, nuestro planeta no puede asumir nuestro ritmo de alimentación, ni el tipo de alimentación que llevamos cada uno de nosotros. Los expertos hablan de objetivos de cara a 2050, aunque además de hablar de esto dicen que habría que empezar ya, a ir haciendo cosas importantes desde este mismo instante. El tema es serio, tanto que te estoy hablando de la primera vez que un grupo de científicos ha diseñado una dieta a nivel mundial y con esos dos objetivos a la vista: garantizar, por supuesto, nuestra salud, pero también garantizar la salud del planeta.
Y la clave es lo primero, garantizar nuestra salud y que sea compatible con la salud del planeta, porque evidentemente todos pensamos que si la producción de carne, sobre todo de carne roja, pues es más contaminante, emite más CO2, exige más agua y por lo tanto es más perjudicial para el planeta, pues eliminémosla o vayamos solamente a dietas veganas o a dietas que
entonces en teoría, vamos a tener que ser todos veganos.
No,
de
pero
aquí
entonces
a unos
no
años.
Es más saludable para nosotros. Por eso la clave está en ese equilibrio, que no siempre es fácil, de que sea saludable para nosotros. Y si es posible también para el
fíjate
planeta.
Que yo pensaba que cuando hablábamos de carne roja, hablábamos solo de carne de vacuno.
Ah, no.
No sabía ni siquiera que se incluía también la carne de cerdo,
¿sí?,
y la carne de cordero.
Ovino, porcino y vacuno son los que técnicamente se consideran carne roja.
Bueno, vamos a hablar de todo esto con un auténtico experto. Experto, además, a nivel mundial.
Sí, de los más grandes del mundo.
De los más grandes del mundo es José Ordovás, catedrático de nutrición y genética de la Universidad de Tufts en Boston. Es el mayor experto probablemente mundial en nutrigenética que existe hoy en día. José Ordovás, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Jorge.
Buenos días para usted en Estados Unidos, ¿no? En Boston. Bueno, a ver, tenemos aquí varias polémicas encima de la mesa. Por un lado está la sostenibilidad del planeta, que tiene que ir conjuntamente con lo que es la salud de cada uno de nosotros, de nosotros como personas que tenemos que alimentarnos de la mejor manera posible. Y no sé si este es realmente el reto ahora mismo para todos los nutricionistas.
Pues efectivamente. Y estaba pensando en cómo durante años, pues, nos hemos enfocado quizás en la salud, en la nutrición para la salud cardiovascular o la nutrición para la salud ósea, etcétera, etcétera, ¿no? Y realmente lo que nos tenemos que enfocar es en la nutrición para la salud completa del individuo, porque resulta que una dieta que es buena para el corazón, lo más probable es que sea buena para el cerebro, sea buena para los huesos, etcétera. Y curiosamente la reflexión que tenía al leer o al estudiar este artículo del que habláis, es lo mismo, y es que son objetivos que coinciden. La salud del mundo coincide también con lo que tenemos que hacer para la salud del mundo, coincide también con lo que tenemos que hacer para la salud de los seres humanos que lo habitan. Uh-huh. Entonces, afortunadamente, aunque el reto es muy difícil, estamos buscando objetivos similares.
Porque entonces, profesor, si es bueno para el planeta reducir la producción de carne roja, ¿quiere decir que también es bueno para el cuerpo humano reducir el consumo de carne roja?
Pues, naturalmente, al nivel que estamos consumiéndola hoy en día, probablemente sea excesivo, probablemente sea innecesario para nuestra salud, o incluso, como algunos expertos han sugerido o demostrado, sería perjudicial. Entonces, sí, tendríamos que reducir por muchas razones, incluyendo las personales, el consumo de carnes rojas. Naturalmente, no estamos predicando aquí el convertirnos todos a ser vegetarianos, ¿no? Pero al menos volver un poco a lo que ha sido la tradición mediterránea, ¿no? En el que la carne ha sido un poco el salpicón, algo que encuentras, ¿no?, en los platos que consumes, más que ser el punto central de ese plato o de esa receta.
Estamos hablando de ese estudio que ha publicado la revista The Lancet, es verdad, hace pocos días.
Sí.
16 expertos de 16 países, 37 expertos, daban una serie de pautas, como decimos, que se concretan un poco en lo que estamos contando. Bueno, pero probablemente el profesor Ordovás, a lo mejor, bueno, tiene algunas cosas que matizar, ¿no? Porque es verdad que se hablaba, por ejemplo, bueno, de bajar el consumo de carne roja, pero también se hablaba de que esa alimentación tiene que estar basada en vegetales y en legumbres principalmente. No sé si echaba de menos algo, en su opinión, usted hubiera añadido algo. ¿Cuál es la dieta perfecta, en su opinión?
La verdad es que la dieta perfecta es la dieta balanceada y que además sea apropiada para el individuo, ¿no? Aquí ya estamos rizando el rizo porque nos metemos en el comentario que has hecho al principio de la nutrigenómica, que sería personalizar las dietas para las necesidades de cada individuo basado en su genética o en su genoma. Entonces, hablar de la dieta perfecta para el mundo iría en contra de esa personalización que también estamos buscando al mismo tiempo. Pero como pautas generales, y yo creo que no tenemos que ir mucho más lejos de lo que ha sido nuestra cultura, nuestra historia, y naturalmente nos referimos a la dieta mediterránea. Al menos en nuestro ambiente sería lo más apropiado para mantener esa salud personal y también de nuestro ecosistema.
Claro. A mí me gustaría que el profesor abundase un poquito más en ese concepto que tiene palabra de casi de ciencia ficción, la nutrigenómica, que es una de las áreas más punteras en el mundo de la nutrición, que efectivamente ha surgido al calor del conocimiento del genoma humano y cada vez más intenso, de que sabemos cada vez más cómo nuestros genes, e incluso más allá del epigenoma, cómo nuestros genes no solamente son, sino se expresan, y cómo eso influye en nuestra salud. La nutrigenómica, profesor, es el primer paso para que no existan las dietas generalistas, las pautas generales, para que cada uno con nuestro experto, nuestro médico, tengamos la dieta para nosotros y solo para nosotros.
Bueno, efectivamente, no quiere decir que las pautas generales no sean apropiadas, ¿no? Porque están basadas en mucha evidencia, pero cada uno de nosotros va a necesitar algo más allá de esas generalidades, precisamente basado en nuestros genes. Eso lleva a que a unos individuos las dietas, por ejemplo, ricas en grasas saludables sean más beneficiosas que las dietas en hidratos de carbono, ricas en hidratos de carbono, así como, por ejemplo, en la cantidad de minerales, la cantidad de vitaminas que cada uno de nosotros necesitamos va a variar de un individuo a otro. Entonces, la idea es que en combinación con estas pautas generales que estamos viendo de lo que representa comer saludablemente, hagamos esas distinciones individuales acerca de dónde profundizar un poquito más, un poquito menos en cada individuo, en esas recomendaciones.
Claro, y el reto, me imagino, el gran reto será poder combinar, por una parte, esta nutrigenómica, es decir, la dieta para cada uno de nosotros, la más adecuada, con esos objetivos de la alimentación mundial, ¿no? De sostenibilidad también del propio planeta. O sea, que es un reto, vamos, enorme, pero que hay que afrontar. No queda la otra, ¿verdad, don José?
Pues sí, la verdad. Pero yo creo que, de nuevo, no son totalmente compatibles unas con otras, porque naturalmente probablemente no haya ningún individuo que su dieta ideal sea comer carne todos los días, pero sí. La dieta ideal de la mayor parte de los individuos será reducir la grasa saturada, por ejemplo, unos más que otros, y ahí es donde la genética nos puede ayudar. O, por ejemplo, el consumo de sal o tantas otras cosas que hacemos habitualmente, ¿no? en cada momento de nuestras vidas. Es ayudarnos de una manera racional, de una manera sólida, a comer mejor para vivir mejor, y que esos años de vida que estamos consiguiendo gracias a los avances médicos con una mayor longevidad no sean simplemente años añadidos, sino años saludables y de calidad.
José Ordovás, catedrático de Nutrición y Genética de la Universidad de Tufts en Boston. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Entonces, si lo he entendido bien, habrá en un futuro dietas, por decirlo así, personalizadas, porque la nutrigenómica nos las va a proporcionar, al menos en el mundo desarrollado. Pero por otro lado, hay una base fundamental que sigue siendo, curiosamente, Jorge, la dieta mediterránea.
La dieta mediterránea se ha demostrado con prácticamente todos los informes científicos, uno tras otro. Y fíjate que hay incluso intereses muy potentes en algunos países por derrumbar las virtudes de la dieta mediterránea. Por ejemplo, las virtudes del aceite de oliva, que hay otros intereses, otros tipos de condimentos que pretenden demostrar a veces, lo hemos visto hace muy poco en Inglaterra, que no es tan bueno como queremos decir. Bueno, a pesar de esos intereses, la dieta mediterránea sigue superando año tras año todos los informes científicos como una de las formas más inteligentes y sanas de comer.
Y más sostenibles también para el planeta.
Y más sostenibles, que eso es lo importante. Fíjate qué curioso, casi poético. Al final, lo que es bueno para nosotros ha terminado siendo bueno para el planeta. ¿Y cuándo lo hemos descubierto? Cuando hemos descubierto lo que compartimos con el planeta, que no es otra cosa que los genes. Nuestros genes pues son iguales que los de las lechugas y de los lagartos y de las vacas. Los genes son los mismos, lo que cambia es el orden de las letritas que componen los genes. Cuando hemos ido descubriendo hasta qué punto nos parecemos a los árboles y a los animales, empezamos a descubrir que a lo mejor sabemos cómo comer para que también los árboles y los animales estén bien protegidos.
Y en cualquier caso, más vegetales, sí, más legumbres, menos carne
roja.
Por bueno, ahí va la cosa, ¿eh?
Pues eso, o sea, que esas dos a la semana que yo he dicho que como, debe estar bien, según el profesor Ordovás.
Yo voy a tener que poner mucho las pilas, ¿eh? Porque yo sé
que
soy de comer
carne. He de reconocer
de
que no he contado ahí el jamoncillo, ¿eh? Ahí no,
bueno,
no lo he puesto.
Jamoncillo que me puse yo ayer. En fin, no voy a hablar de ese tema. Pero sí voy a hablar contigo de otra cuestión también preocupante. ¿Cuántas veces hablamos aquí del cambio climático? De cómo nos está influenciando ya en tantísimas cosas de nuestra vida. Ahora resulta que también va a cambiar en pocos años el color del mar.
Sí.
¿Es así?
Es muy posible que las próximas generaciones no vean el mar como lo estamos viendo nosotros.
¿Y cómo
el
lo van
color,
a ver?
Pues posiblemente en las zonas en los que son un poco más verduzcos, pues mucho más verde, y aquellas aguas azules, cristalinas, pues serán más, también menos, un poco más turbias, menos cristalinas.
¿Y por qué pasa esto?
Bueno, el color del mar no es más que un efecto óptico. El agua del mar no es azul ni verde turquesa. Bueno, basta con meter la mano y sacar un poco y vemos que es transparente. El problema es que cuando el agua es impactada por los rayos del sol, algunos microorganismos que hay dentro del agua absorben determinadas longitudes de onda de la luz y expulsan otras. Generalmente expulsan cuando no hay mucho fitoplancton el azul, y cuando hay mucho fitoplancton son esos microorganismos que hay en el mar que luego se comen los peces más pequeñitos, cuando hay mucho fitoplancton, muchos microorganismos, se expulsa, se repele las bandas verdes.
Más verdes.
Luminosas. Ajá. Por eso, un agua rica en fitoplancton es más verdosa. El cambio climático, los cambios de temperatura y la contaminación, lo que está produciendo es que el fitoplancton esté desapareciendo o esté cambiando de configuración. Hay menos variedad y, por lo tanto, eso va a afectar sin duda al color de los mares, hasta el punto que dicen que de aquí al 2050 es muy probable que si hiciésemos ahora una fotografía del planeta y una paleta de colores de los mares, prácticamente dentro de unos años, de 20, 30 años, fuese irreconocible. Aquellas zonas verdes serán mucho más verdes y las que ahora son azules transparentes serán tan verdes como las que ahora son verdes.
Fíjate, y no son tantos años, ¿eh? Estamos hablando de aquí al
30 años,
2050.
Es un proceso que se lleva produciendo desde que estamos contaminando los mares y desde que el clima está aumentando las temperaturas. Ajá. Es lento, pero es un proceso que no se detiene. Aunque sea lento, es infalible y dentro de 30 años se notará ya visiblemente en el color del mar.
Los efectos del cambio climático también en el color del agua del mar. ¡Qué cosas! Hoy hablamos con los oyentes de la tarde de las mentiras, las conscientes, las inconscientes, no sé si hay mentiras inconscientes, las que se hacen o se dicen por educación, las que Rosa llama mentiras piadosas, las que dices casi sin darte cuenta, un mecanismo de defensa, las trolas.
Los trolones que te quisieron meter. ¿Qué cuentan los oyentes, Rosa?
Pues mira, muchas mentiras piadosas pues para salir de un problema, para tapar a un amigo, para evitar problemas en general. Mi marido siempre dice, tengo un bautizo, pero ya es cachondeito porque todo el mundo sabe perfectamente que es una bola.
Es
la excusa que pone.
Sí,
el bautizo.
Que tiene bautizo.
Ya, bueno, bien. Para no ir a un sitio, por ejemplo, tengo bautizo.
Exactamente. Vale. Hoy estoy escuchando y no puedo dejar de acordarme de un día que mi ex-suegra llevaba unos zapatos de estos de cordones de charol y me preguntó si me gustaban. Y le dije, bueno, un poco de payasete. Dice, mi madre que estaba adelante me lo recuerda de vez en cuando. En ese momento casi mejor habría sido una mentira piadosa. Pero dice esta oyente que se le da un poco mal mentir.
Vamos, que no, se le quede una cara que no veas.
A ti cualquier cosa que te pongas te queda bien. Mira.
Pues tienes razón. Porque
no
igual le quedan bien, pero son feos.
Pero ¿y eso no está, eso no es una mentira en
no,
sí misma?
No. Yo no estoy diciendo, querida suegra, estos zapatos te quedan fatal. Porque no, tú a cualquier cosa que te pongas, no hay
pero es que eso no es verdad casi nunca. Tú, cualquier cosa que te pongas te queda
sí,
bien.
Sí, pero no te he preguntado eso, Pilar. Te he preguntado si te gustan los zapatos.
No, vamos a ver.
Entonces,
vamos a ver.
Si tú le dices...
Todos entendemos, vamos.
Todo bueno, te queda
yo
bien.
Yo
quiero romper una lanza... quiero romper una lanza en contra de un moralismo de verdad riguroso. Vamos a ver. Si a una señora tú le dices, cualquier cosa que tú te pongas, la honras, te queda bien. Todos estamos entendiendo que es un gesto de caballerosidad. Ahora igual lo llaman micromachismo, porque ahora hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. A ti todo lo que te pongas te queda
muy
bien.
Muy bien, yo lo veo estupendo esa respuesta.
¿Eh?
Sí.
Estás estupenda. ¿Qué decir eso? No,
no, estás estupenda ya no es lo mismo,
ya no es igual. Tú cualquier cosa que te pongas, entonces, tú ahí estás dejando abierto el asunto. O sea, tú no estás, o sea, cualquiera que sabe entender
este asunto se está abriendo mucho.
Eso no es mentira.
Exactamente.
No,
ahí la suegra ha captado la indirecta.
Exacto. Y sin embargo tú lo has hecho con una gran estima.
Y elegancia.
Suegra, tú cualquier
bueno,
cosa.
Bueno, ¿qué más?
Tú haces elegante cualquier prenda.
Muy bien.
Lo estamos pasando un poco,
¿eh?
No, es verdad.
A ver, dicen por aquí, ¿cuántas veces he dicho yo en 2 minutos estoy allí y acabo de salir de la ducha? No. No tengo que vestirme, maquillarme, elegir el calzado, vamos.
Ya la conocen sus amigos.
Claro, dice otro, lo siento, no tenía batería en el móvil, falso. Leí el WhatsApp, pero lo último que quería hacer era contestar ese plasta del curro.
Ya, lo que pasa es que con los WhatsApp...
La batería del móvil...
Con los WhatsApp estás muy perseguido, que claro, o le quitas el color al clip...
Sale el doble tic, ese ya.
Bueno, hay muchos que no lo tienen.
Claro.
Por algo será.
A ver, otra cosa que ni yo me la creo. Dice, nunca más vuelvo a comer tanto. Lo típico que decimos después de un buen atracón de comida. Dice, pero claro, el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra.
Esta es otra faceta.
O las que haga falta si
mentirse
se trata de comida.
Mentirse a uno mismo, esta es otra cuestión.
Pero
ya.
Eso no es mentirse, eso es que uno, tiene...
Es fallar en el pronóstico.
Exacto. Uno tiene buenos propósitos y, como es lógico, es incapaz de cumplirlos. O sea, el hombre es débil, la mujer también.
Qué completamente, buena. Y más tratándose de comida. O cuando el jefe o alguien cercano te da un trabajo extra o te pide un favor que en realidad no te apetece hacer. Sí. Y te pregunta, ¿te importaría tal...? Y tú así contestas, no, en absoluto.
Bueno, pero eso no es mentir. Bueno. Eso no es mentir. Es...
Aquí hay mucho que hablar.
Ah, eso no es mentir.
Pero ¿cuántas veces lo decimos si no nos
eso
apetece
es autoprotección?
Nada.
No, eso es. Vamos a ver, a mí no me apetece nada hacer lo que tengo que hacer. Pero entiendo que tú no me estás preguntando si me apetece, me estás dando una orden y yo acato la orden. O sea, ¿veis cómo? Es decir, no es un problema, es un problema de cómo se utiliza el lenguaje. O sea, no, eso no es mentir. O sea, tú eres mi jefe, a mí no me apetece hacerlo, pero si eres mi jefe me lo están mandando y yo lo hago. Punto.
Bueno, mensajes de voz al número 607-1506-02.
Las mentiras son pocas.
Qué bueno. Pues yo soy un mentiroso compulsivo, porque cada vez que voy a pescar y cojo algún pescadito, si pesa medio kilo, digo 5 kilos por lo menos. 5 kilos pesaba. Y cuando no pesco nada, me voy al Mercadona, cojo un par de pescados y voy a casa y digo, mira lo que he traído hoy.
Y no se nota. No se nota la lubina de piscifactoría.
Las mentiras del pescador. Eso es tradicional, eso no es ni mentira ni nada.
Como el cazador.
De la picaresca, es otra historia.
Eso forma parte de la exageración de la conversación.
Bueno, hablamos de la mentira, ¿no? En @latardecope, en facebook.com/latardecope o déjanos tus mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde 607-1506-02. Enseguida repasamos la actualidad política con Fernando Palmero.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy estábamos especialmente interesados en que llegara este momento para que Fernando Palmero explicara ¿qué está sucediendo con la enmienda a la totalidad, las enmiendas a la totalidad de los independentistas? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno? Vamos a ver. Ha presentado ya la enmienda a la totalidad. Fernando, buenas tardes, que
hola,
nos ha saludado.
Tardes, Fernando, ¿qué tal?
La precipitación y el deseo de escucharte. Vamos a ver. Tardá ha presentado la enmienda a la totalidad.
Esta mañana.
Esta mañana. Ha dicho que en principio ellos no iban a retirarla, pero luego ha dicho que si la Fiscalía retira los cargos en el proceso que empieza el martes, o sea que entonces si lo piensan, ha hablado incluso de que puede haber diálogo.
Si ahora no es posible el diálogo, pues lo será más adelante, es evidente.
Primera intervención de un independentista. Fernando, ¿es posible esto que está pidiendo Tardá o es una locura?
Es una locura y él lo sabe. Él sabe que el gobierno tiene las manos atadas para hacer una cosa de ese tipo. Primero, porque sería una injerencia, no, por desgracia, no inédita en nuestra democracia, pero sí bastante, bastante problemática. Y segundo, porque el gobierno sabe que aunque él quisiera, no puede, porque los cuatro fiscales que están en el Tribunal Supremo
sí.
son absolutamente contrarios a eso y están todos a una para que salga adelante el juicio y la acusación por rebelión.
Ya. Entonces esta es una condición imposible para mantener la enmienda a la totalidad, ¿crees tú?
Sí, esto es imposible y Tardá lo sabe.
Ya. Luego ha estado el PDK no ha presentado enmienda a la totalidad, ha hablado el Sartadi, que es portavoz del gobierno de la Generalitat. Y ahí la condición en el PDCAT es otra y la disposición del gobierno es otra. Porque lo que pide el PDCAT, si yo lo he entendido, y ahora tú me lo aclaras por si yo no lo he entendido bien, es que en estas mesas de conversación que son de partidos, que quieren que sean de partidos y que quieren que sean un diálogo bilateral, pide una especie de mediación, una especie de intervención de unos terceros que servirían como árbitros en en esa conversación. Lo llamativo, lo sorprendente es que a través de Iceta, el líder del PSC, hemos sabido que el gobierno parece que está dispuesto a esto, a que haya una especie de mediación. Iceta.
Jo, mediador, a mi no m'agrada l'expressió. Volem que hi hagi algú que doni fe del que es parla.
A mi l'expressió mediador no me gusta, però quieren alguien que dé fe de lo que se está ahí hablando.
Un notario.
Exacto. Vamos a ver. Esto implica que se le da a esa mesa una especie de rango de proceso de paz o de conflicto internacional mediado. ¿A ti a qué te suena esto? ¿A qué te suena esta disposición del gobierno?
Esto, en primer lugar, es una condición que también ha puesto Esquerra. Tardá había puesto dos condiciones, una que la Fiscalía reiterase la acusación y otra que se nombrara, lo que dice Tardá, un federatario. Ahora, justo antes de entrar, hemos podido leer en El Independiente que Carmen Calvo ya ha aceptado la figura de ese mediador, al que no llama mediador. Pero esto es una de las reivindicaciones, ya lo vimos también en el conflicto con ETA, al que aspiran todos los independentistas. Quieren internacionalizar el conflicto y establecer un diálogo de igual a igual.
Claro.
Es decir, equiparar la Generalitat, en este caso el gobierno catalán, con el Estado español. Y quieren que internacionalmente eso se le dé rango de conflicto internacional para que no sea
como si fuera Irlanda del Norte, como si fuese Sudáfrica.
En el caso de ETA, el gobierno español se negó absolutamente a seguir ese juego, por más que sí que hubo una fundación de Oslo que intervino. Y lo sorprendente es que este gobierno está llegando a un punto de indignidad tal que es capaz de aceptar eso. Porque esto es una reivindicación histórica de Puigdemont, que es la que se hace eco el Sartadi. Entonces, cada uno utiliza un lenguaje distinto.
Fedatario, mediador, fedatario, notario.
Tal, y es solamente para establecer un diálogo entre el PSOE, por un lado, el PSOE y Podemos, por un lado, y Esquerra y el PDCAT, por otro. O sea, dejándose fuera el 50%, al menos, de la sociedad catalana. Y dejando fuera el partido mayoritario, al que más votaron los catalanes en las últimas elecciones, que es Ciudadanos. Entonces, que el gobierno esté dispuesto a aceptar esto, vamos, esto es pasar una línea roja que ningún gobierno había sido capaz de pasar.
Porque en el fondo, me da a mí la sensación, no sé si exagero, dime tú, en el fondo, lo que tú acabas de describir es una cesión de soberanía en el sentido de que si tú admites, ¿no?, la necesidad de un tercero, estás reconociendo que los dos el primero y el segundo están al mismo nivel.
Están al mismo nivel y tienen un conflicto de igual a igual. Aquí no hay ningún conflicto. El único conflicto que hay es que un gobierno, una serie de señores, se han saltado la ley, han intentado dar un golpe de Estado y el Estado ha reaccionado. No hay un conflicto entre dos Estados, que es como lo que ellos pretenden hacer. O sea que a mí lo grave es que la vicepresidenta haya aceptado ya esto.
O sea, vamos a ver, ¿tú crees que esto va para adelante? O sea,
Carmen Calvo ha dicho que sí. Y el Sartadi ya ha reconocido que le ha pasado una lista con varios nombres internacionales, todos ellos, que podían hacer ese papel de mediador, porque es un mediador lo que están buscando,
sí.
Por más que utilicen ciertos eufemismos, ¿no?
Vamos a ver, entonces, esto nos vuelve al punto inicial, porque hace unas horas parecía que, bueno, no iba a haber discusión de los presupuestos, porque la enmienda establecía unas condiciones, la enmienda de Esquerra, unas condiciones imposibles. Si el gobierno cede a esto, ¿tú crees que al menos el debate de los presupuestos es posible, o que Esquerra... Te estoy pidiendo un pronóstico sobre si el PDK llega a presentar las enmiendas o si Esquerra retira la que ya la tiene presentada.
El PDK había dicho que iba a esperar hasta el viernes para presentar su enmienda, ¿sí? Y yo estoy seguro de que Esquerra Republicana es capaz de retirar la suya, porque Esquerra Republicana y a los independentistas en general les interesa un gobierno no solamente débil, como está demostrando ser el de Sánchez, sino absolutamente sumiso y condescendiente con todas sus peticiones. Entonces, a ellos no les interesa. Ellos ponen dos condiciones: el gobierno accede al 50% y ellos se pueden dar perfectamente por satisfechos. Otra cosa es que luego, y yo creo que sí que van a permitir que los presupuestos se debatan, porque si no, saben que la única salida es la convocatoria de elecciones, tal y como viene anunciando el propio gobierno, miembros del gobierno, ¿no?
O sea, que decaería, digamos, la condición que ha puesto hoy Esquerra de un cambio de las acusaciones por parte de la Fiscalía, y se darían por satisfechos con esta mediación, con esta intervención de un tercero.
Yo creo que sí. Finalmente llegan al consenso de una persona y se establece, como están pidiendo ellos también ya, un calendario y la constitución de una mesa con En Común Podemos y el PSOE, por un lado, y Esquerra y el PDK por otro. Yo creo que, no creo que puedan aspirar, sinceramente, a más.
Es anecdótico que el presidente del gobierno haya anunciado, ya está por ahí la portada de un libro, Manual de Resistencia. Debe ser que tiene mucho tiempo libre el presidente del gobierno y escribe.
Bueno, si se lo ha escrito el mismo que le hizo la tesis.
Claro, eso es lo que decía yo antes, le ha cogido el gusto a los negros.
Esperemos que este negro no sea un plagiador como el anterior, ¿no?
Ajá, que sea mejor negro este, ¿no? Que haya seleccionado mejor. Lo leeremos con atención para ver si identificamos la mano del negro.
Es un caso insólito, nunca en la democracia se había dado el caso de un presidente del gobierno en ejercicio que optara por un medio de comunicación, porque no nos olvidemos que Planeta es un grupo editorial, pero también es un grupo de comunicación, que tiene un periódico,
variable,
que tiene una radio,
no,
que tiene una televisión.
Ya.
O sea, de alguna forma se está decantando, pero segundo, es que él no puede tener ningún tipo de ingreso privado, el presidente del gobierno. Hombre, tenemos algún antecedente. Manuela Carmena, cuando llegó a la alcaldía de Madrid, sí que sacó un libro.
Pero era sobre sexualidad, me parece, ¿no? Sobre
no, 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 un libro sobre ella, sobre ella, con una periodista, con Rosa Montero, me parece.
Sí, y
también cobró por ello. Y el ministro Guindos, estando también en ejercicio, sacó su libro.
Ya.
Pero esto es completamente inédito y es inadmisible.
Presidente del gobierno. 30 segundos. El fiscal Pedro Rubira, en la Audiencia Nacional, porque se estaba dilucidando si era competente para el asunto de Trapero, el jefe de los Mossos, si era competente en la Audiencia Nacional, ha argumentado que, primero que es competente, y después que, claro, hombre, siendo una cosa como la de la secesión o la rebelión, pues que no es conveniente que se juzgue en Cataluña. Ha habido mucho revuelo, ha habido que la Fiscalía ha considerado conveniente emitir un comunicado. ¿Ha sido inconveniente lo que ha dicho el fiscal Pedro Rubira, crees?
Ha sido inconveniente porque se puede interpretar como un cuestionamiento de la independencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por un lado, pero por otro lado lo que revela es una realidad que hay que reconocer también, y es que el clima social y político que hay en Cataluña no es el más propicio para que se produzca un juicio de ese.
Eso parece que estaba diciendo el fiscal, eso es lo que
yo creo que así es como hay que interpretarlo y no como un cuestionamiento de la independencia de los jueces.
Pues muchas gracias, Fernando, por darnos las claves del día. Ahora, Pilar, me parece que hablamos del... Me parece, no, lo
vamos,
sé, lo sé, lo
vamos.
Sé seguro que vamos a hablar del taxi.
Pues sí, vamos a hablar del taxi. De hecho, nos vamos a acercar, Fernando, hasta la T4 del aeropuerto de Barajas, porque desde las 10 de la mañana están votando los taxistas. 16 días lleva Madrid sin taxis, 16 días de protestas y movilizaciones que hoy podrían ver su punto y final, porque, como te digo, desde esta mañana, desde las 10, están votando los taxistas, precisamente si continúan con la huelga o vuelven al trabajo. Y lo harán hasta las 6 de la tarde. Queda hora y cuarto todavía para votar en esas urnas colocadas en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Además, durante toda la mañana ha habido muchísimos taxistas. Una cola bastante larga para votar y opiniones de todo tipo.
A los presidentes de la Federación se les ha ido de las manos, y lo que no entiendo es cómo... las propuestas que hizo el ayuntamiento y la comunidad, cómo nos lo trajeron al referéndum para ver lo que opinábamos.
Si después de haber hecho una inversión de 15 días de 3.000 euros, el irte para atrás, te vas con el rabo entre las piernas.
Bueno, pues habrá que esperar primero a que se cierren las urnas a las 6 y luego al recuento de votos. Le voy a agradecer a Julio Sanz, que es presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, que se encuentra en esa T4 de Barajas, que se haya acercado a la unidad móvil de la cadena COPE. Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Y buenas tardes a todos los oyentes. Y me has pillado en la fila para votar.
Eso te iba a decir, que justo te pillo, sí, que ibas a votar tú también en esta votación.
Me queda votaciones. Un ratillo todavía, así que lo primero, pues eso.
¿Sigue las colas para votar, Julio?
Sí, sí, hay una afluencia muy importante. Yo creo que los compañeros están participando con mucha intensidad. Creo que ha sido muy oportuno, después de 16 días de huelga, 12 días en los que 7 compañeros están en huelga de hambre también, pues plantear esto habida cuenta de la situación que nos hemos encontrado en la Comunidad de Madrid. Pues una situación donde el desprecio ha sido la nota predominante, donde no hay una voluntad política de solucionar el conflicto, donde hay una clara alineación del equipo de gobierno, estos señores del Partido Popular ya amortizados, en alinearse con eso, con unas plataformas, con banqueros, especuladores, oportunistas, y despreciar a todo un colectivo, el taxi, 22.000 familias, con todo lo que gira en torno.
Julio, te iba a preguntar lo que ibas a votar, pero me parece que ya no me hace falta. No sé si me lo quieres decir, pero supongo que será continuar con la huelga, por lo que dices, digo.
Es que el voto es secreto y yo no debo decir nada que predisponga a los compañeros que vote una u otra opción. Yo lo que vengo haciendo desde el comienzo de la huelga es hablar con claridad y transparencia para que todos los compañeros pues sepan la situación en la que nos encontramos, no crear falsas expectativas y que luego voluntariamente, como están haciendo y con su criterio, pues decidan, uh-huh, porque es bueno. Es que la democracia es algo que en ocasiones no se usa, pero cuando se usa es gratificante, y el cumplimiento de las leyes, se lo digo para algunos que gozan de una impunidad en las determinadas acciones, pues también es gratificante.
Escúchame una cosa, a las 9 aproximadamente tengo entendido que se sabrán los resultados de estas votaciones. Uh-huh. ¿Vais a respetar lo que salga? Es decir, o bien seguir con la huelga, o bien, si deciden la mayoría, volver al trabajo, volveréis al trabajo.
De forma escrupulosa se va a respetar lo que salga. Eso de las 9 tenemos convocados a los medios y allí daremos cuenta con detalles de lo acontecido en el día de hoy, participación y el resultado. Si sigue en mantener la protesta, este paro indefinido, continuaremos con la misma intensidad, incluso pues con el refuerzo que implica que los compañeros hayan reafirmado esa decisión que ya tomaron el pasado 15 y 16 y comenzó el día 21. Si acaso los compañeros se decantan por finalizar este paro indefinido, pues eso no implica que vayamos a dar un paso atrás. Eso lo que implica es que van a continuar las protestas. El objetivo no lo fijamos a largo plazo. La primavera va a ser muy caliente porque estos señores, aunque no van a participar en ese proceso electoral de finales de mayo, sí que hay unas siglas y un partido que se ha posicionado claramente en frente de los taxistas, y desde luego el taxi se lo va a hacer pagar. Hace 4 años, fíjate qué curioso, en las puertas de los vehículos, de los taxis, lucía en muchos taxis, una parte Esperanza Aguirre, candidata al ayuntamiento, y por otra parte la señora esta de las cremas y los másters, la señora Cifuentes.
Pero Julio, ¿no ves? Pues, perdóname.
Espera, que ahora se lo vamos a dar a la inversa.
Sí, pero ¿no crees que precisamente politizar esta huelga a lo mejor no ha sido el mejor camino para conseguir los objetivos? ¿No se ha politizado demasiado? Pregunto.
¿Quién ha politizado esta huelga? Serán los políticos. El taxi está harto ya que sea un instrumento y un arma arrojadiza de unos para otros. De la misma manera que miramos hacia el Ayuntamiento de Madrid para que esa ordenanza que está regulando pues la promueva cuanto antes, y en función de las competencias que le pudiera habilitar la Comunidad de Madrid, regularía más, y si no lo hace, pues la próxima cita sería en Cibeles, y nos dirigimos al Ministerio de Fomento para que ponga en marcha esa página web de control y que termine ese régimen sancionador, que también lo tiene que hacer, y si no, volveremos a acampar en Fomento, pues ahora nos dirigimos a la Comunidad de Madrid. No veo yo el color político. El taxi no tiene color político. El taxi y el taxista tiene que ser del partido que defienda sus intereses. Los intereses de unos trabajadores que somos trabajadores al final.
Pero
fin y
una
al cabo,
cosa, como tú bien dices, es cumplir la ley, ¿no? Hay una normativa que me imagino que habrá que cumplirla y vosotros tendréis vuestros derechos, pero habéis planteado también esta huelga siempre como una guerra contra los VTCs, es decir, realmente con las peticiones que habéis llevado, al menos vamos a hablar de la Comunidad de Madrid, que es donde continúa esto, realmente acabáis con el otro sector, ¿no? Es unos o otros, no hay término medio, no hay posibilidad de que los dos lleguéis a trabajar y convivir.
Si es que es perfecto, aquí se están empleando mal los términos y lo primero, a mí la palabra guerra no me gusta, pero bueno, podemos
emplear. Bueno, algunos de vuestros representantes bélicos la han utilizado.
Sí, pero yo no suelo hablar de guerras. Yo soy partidario de la regulación y de ordenar los sectores. Un taxi es un taxi, una VTC es una VTC. Hasta el año 2010, que esto no es un invento de ahora, hemos convivido, pero perfectamente, en armonía, los vehículos de arrendamiento con conductor y los taxis. Los taxis hacían su función y su trabajo con su hiperregulación a nivel local, autonómico y del gobierno central, y las VTCs tradicionales, que no se contratan con unos minutos de antelación, sino con semanas y hasta con meses de antelación, que además ellos ven bien esa regulación, porque hay una parte de las VTCs a las que no se le ha preguntado. Parece que cuando hablamos de VTC hablamos de plataformas, que no, que las VTCs es algo más que Uber y Cabify, que el problema, ellos lo intentan desviar hacia el problema del empleo. Fíjate con el empleo, y mira qué oferta, y me comprometo, aquí estamos recibiendo un montón de solicitudes de compañeros, al fin y al cabo, conductores de las VTCs, que se están viniendo al colectivo del taxi. Desde la Federación Profesional de Taxi, la Sociedad Cooperativa y Radioteléfono Taxi, les estamos dando los cursos gratis para que se integren
nadie duda
en una profesión.
De las cosas que hagáis bien y de tal. Julio, lo que pasa es que son 15 días de huelga y yo no sé hasta qué punto los usuarios realmente después de 15 días entienden lo que está pasando o entienden vuestras peticiones.
Por eso,
sinceramente.
Intentamos simplificarlo, pero yo sé que a veces es complicado. Y mira, cuando dos sectores...
Una última cosa, porque la verdad es que se nos está acabando el tiempo, no por nada. Cuando esta tarde, como decíamos antes, hagáis el recuento, si sale que la mayor parte, pues por cansancio, porque necesitáis trabajar, me imagino, porque lleváis 15 días sin ingresar, y para muchos supongo que será un problema, o por lo que sea, deciden volver a trabajar, aún así tú dices que esto no acaba aquí y que esto va a continuar. Simplemente quiero que me confirmes esto.
Pero así, alto claro, te lo digo, deciden los compañeros salir a trabajar, harán eso, salir a trabajar, pero nunca al taxista le van a quitar la oportunidad de poder protestar y con toda dignidad defender sus puestos de trabajo. Esto es una carrera muy larga, he dicho una primavera caliente, pero lo que haga falta hasta el final. Vale. Es que morir lentamente a veces es preferible hacerlo de golpe.
O a lo mejor simplemente, Julio, a lo mejor hay que transformar determinadas cosas, pero bueno, es para otra conversación, es para otra conversación que no tenemos tiempo para seguir.
Mira, lo que proponen algunos es comprar las licencias de taxi y así se termina el problema. No está mal, ¿eh?
Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Pues nada, ahorrar como nuestra Rosa Muñoz. Qué cosas aprende una en este programa cada tarde. Y de mentiras, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos de mentiras?
La mentirosa soy yo, la ahorradora. La mentirosa soy yo.
A ver, que no se entiende lo que estáis contando.
Vamos a hablar de mentiras.
Venga, vamos
a contar mentiras.
Vamos a contar mentiras. Mentiras, estamos sobre todo hablando de mentiras piadosas, de esas que utilizamos día a día. Mentiras de nuestros compañeros de trabajo. Dicen, mi curro hay una compañera que dice que no está a dieta. Claro que no. Dice, lleva semanas matándose para bajar de peso y teniendo síndrome de abstinencia por chocolate. Si la conocemos bien. ¿Qué te parece?
Bueno, a ver, pobrecita.
Ay, ahora sí, se lo admitimos, es que, claro.
Claro,
las mentiras piadosas de la que llega tarde, pero de
exactamente
dicho,
una mentira piadosa,
mentira,
¿no?
No, exactamente, mentira.
No sé cómo es,
mentira,
no sé cómo
total,
calificarla.
Porque si dice que no está a dieta y sus compañeros saben que está a dieta, es que les están mintiendo.
No está a dieta, pero se le ha visto
el plumero.
Sacar la barra.
Comer lechuga y lechuga.
Sacar la barra de chocolate de la mesa.
Bueno, hablábamos antes de cómo decirle a alguien que lo que lleva puesto es un horror sin herir sus sentimientos. Una oyente quiere opinar al respecto. Recordamos el teléfono 607-150602.
Hola, buenas tardes, soy Gemma. Fernández intentado quedar bien, pero eso no es una mentira. Eso es ser muy educado para decir no me gusta en absoluto cómo vas. Nada de que todo lo que te pongas te sienta bien. O sea, no. Que sabemos que lo que hayamos puesto ni queda bien ni es bonito. Gracias, hasta luego.
Bueno, pues nada, yo solo quería ser un poco amable.
Bueno, a ver, que en esto hay opiniones para todos los gustos.
Solo quería ser un poco más muy
sobre
amable.
La mentira y sobre cualquiera de los temas que hablamos
aquí.
No,
pero está muy bien como para quedarnos, ¿eh? Y decir, sí, sí, todo lo que llevas siempre te queda muy bien. Así, sí. Oye, no te pillas los dedos.
Claro.
Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Cope. Estar informado.